Bueno, después les invitamos como todos los primeros miércoles de cada mes en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada y en Mujeres Libres. Por eso decía que era el primer miércoles de cada mes, porque no aparecemos en cualquier momento, somos sorpresivas. Bueno, vamos a empezar saludando a nuestras compañeras en controles, Janos Prior y Raquel Ramírez, que está por ahí haciendo pinitos, y de este lado, Jackie.
Hola, buenas tardes.
Ana.
Buenas tardes.
Emilia.
Buenas tardes.
Quien les habla, Josefina Juste, y tenemos un montón de invitados que vamos a ir presentando de a poco, porque ahora les cuento cómo va a ir el programa. Vamos a hablar primero, de inmediato, con Vicente. Vicente es coordinador de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, que él justamente coordina la labor de voluntarios en distintos países. Ahora después, cuando charlemos con él, nos lo va a contar. Fundamentalmente vamos a hablar de lo que está sucediendo en Haití, porque uno de los sitios a donde han enviado voluntarios desde esta fundación es Haití, justamente, perdón. Bueno, a continuación hablaremos con la profesora Dolores Marín, en Barcelona, que es historiadora. Ha escrito un libro muy interesante sobre la Semana Trágica. Dolores, recordemos que estuvo aquí en las Jornadas Libertarias en diciembre, hablando justamente sobre todo esto que tiene que ver con el asesinato de Ferrer y Guardia, porque la Semana Trágica está unida al periodo histórico en el cual asesinaron a Ferrer y Guardia. Y nos hablará también de otra investigación que lleva por ahí, muy interesante. Después nos lo va a contar. Más tarde tenemos por aquí ya a nuestra entrevistada, Concha Francés, que escribe relatos y que nos va a hablar de un trabajo que está haciendo y que ya ha escrito algunas cosas sobre mujeres viajeras. Y finalmente tenemos nuestra columna de siempre con el libro que Emilia nos va a contar de qué trata. Bueno, tenemos además, por supuesto, alguna invitada más que está por aquí, Pepa, y que nos acompaña en esta tarde, que no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir, pero seguramente algo va a decir.
Por supuesto, buenas tardes.
¿Qué tal? Así que vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida con nuestro primer entrevistado de la tarde.
Sei venuto a riprendermi,
Estamos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto, por si queréis hablar con nosotras, es el 96-391-5721.
Bueno, vamos a empezar la tarde, porque hoy estamos en hora que siempre empezamos tarde, con nuestro invitado Vicente Bosch, que es coordinador en Valencia, que yo no lo aclaré bien cuando lo presenté al comenzar el programa. Es coordinador en Valencia de los voluntarios de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué es esto? Primero, ¿qué es la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos?
Bueno, pues mira, la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos es una organización, ¿vale?, que se fundó en el año 54 y tiene hogares en distintos países de Centroamérica, entre ellos Haití, ¿vale? Tenemos dos hogares en México, hay uno en El Salvador, otro en Nicaragua, Guatemala, en Honduras, en Perú, en Bolivia, y ahora está todo centrado en Haití, puesto que ha pasado lo que ha pasado.
Por lo que veo, es todo en América.
Sí, exacto. Y pero únicamente, bueno, exclusivamente para niños huérfanos, ¿vale?
¿Surgió así desde el comienzo o fueron especializando el tema?
La historia en un principio surgió un sacerdote norteamericano que fue el fundador, el padre Watson, en la parroquia donde estaba trabajando. Lo cuento un poco así, sí, por sí. encima para dejar un poco los orígenes. Pilló a un niño robando el cepillo de la iglesia. Y entonces a raíz de ahí se hizo cargo de él, y a partir de ahí fue cuando empezó a funcionar, montó la organización esta, que empezó siendo una ONG y desde hace unos años es fundación.
¿Cómo entras vos en la fundación?
Bueno, pues yo me puso en contacto un amigo que estaba trabajando en Barcelona, que fue el que se hizo responsable durante un par de años, casi tres, de la organización, y simplemente me dijo que como tenía muchas amistades en Valencia, que por qué no montaba un grupo de voluntarios en Valencia, y a raíz de ahí pues empezó a comentarlo a la gente de mi círculo, y fue cuando empecé a formar el grupo de voluntarios.
¿Sos valenciano?
Sí.
Bien. Sí. Y esto, ustedes han trabajado, por lo que oí, los países que nombraste, países fundamentalmente de Centroamérica.
Exacto, sí.
También de otros países de
América
Latina.
Sí, se ha estado extendiendo un poquitín más, ahora sí. Se está extendiendo un poquitín más, pero fundamentalmente la organización empezó en Centroamérica. Exacto.
Gran tema para el día de hoy. ¿Qué pasa con Haití?
Bueno, todos sabemos lo que ha pasado en Haití, ¿vale? Lo que pasa que a veces...
¿Qué pasa con la organización?
Realmente lo que pasa es que las noticias que dan por televisión generalmente son bastante más alarmistas de lo que realmente es. A ver, es lo que hay está, evidentemente, pero sí que está llegando la ayuda, ¿vale? Lo único que pasa es que si ya es un país que de entrada no tiene infraestructuras y no tiene buenas instalaciones ni medios de transporte, pues evidentemente con una catástrofe de esta magnitud, lógicamente lo que pasa es que tarda más en llegar todo.
Claro.
¿Vale? Entonces, cuando todos los países empiezan a mandar ayuda, alimentos, enseres y todo tipo de cosas, y evidentemente con aviones, pues si el aeropuerto está hecho polvo, pues llega todo mucho más tarde, lógicamente.
Claro, lo que ubiquemos un poco el tema. Lo que impresionó bastante fue el desembarco militar que hicieron los marines norteamericanos, por supuesto, en Puerto Príncipe. Sí, porque por Santo Domingo sí. también pasaron.
También, sí.
Lo que
pasa,
recordemos, porque estamos en España,
sí.
La isla a la cual pertenecen tanto Haití como Santo Domingo. Es la antigua, que seguro todos los que estudiaron historia en el instituto saben que es la española. Uh-huh. Es la primera isla que descubre Colón, que descubre.
Bueno.
Dejémoslo en el descubrimiento, sí, es otro día ese tema. Que descubre Colón cuando llega a América.
Uh-huh.
Bien. Y, por supuesto, desde ahí se están comunicando todo el tiempo Santo Domingo a... República Dominicana, Haití, por frontera terrestre, porque comparten la isla.
Exacto.
Y por suerte a ellos no les tocó el terremoto. Lo que mencionaba antes es que esto de que hayan desembarcado marines norteamericanos dio muy mala espina para todos.
Sí, lo que pasa que también hay que tener en cuenta que es un país que no tenía gobierno y sigue sin tenerlo, y ahora menos, claro.
No, perdón, tenía gobierno. Sí, lo que pasa es que nadie lo reconoció y que no se le dio la legitimidad adecuada.
Pero siempre se ha...
Sin fuerza.
Exacto. Había, pero no había. O sí. Sea, entonces, en principio no tenía por qué ser el que los norteamericanos, el ejército, siempre invada los países donde hay una guerra, porque aunque no tenga que ver con ellos, siempre tienen que estar ahí. Pero se supone que si tampoco hubiesen estado, no se podría, o sea, no se podría organizar como se está organizando la cosa. Aquello era un caos. O sea, de hecho, lo único cierto que han dicho las noticias es que a partir de que pasa lo que pasa, todo el mundo se lanza a la calle a robar, para coger comida como sea para subsistir. Entonces, si no hay nadie que eso lo controle y ellos, ejército, me imagino que pues también estarían en las mismas, tiene que entrar alguien de fuera que además impresione para que pare los pies un poquito. Que no es lo lógico y lo normal, pero en un país un poco más organizado, pero sí. Allí...
Bueno, podemos dar nuestras propias interpretaciones,
sí, porque
yo supongo, y por lo que sé y lo que está llegando, es que los norteamericanos desembarcaron primero para controlar el territorio, primero que nada, y segundo para controlar que no salieran demasiados haitianos hacia Estados Unidos.
Sí, de todas formas, yo lo que sea será, sí, ¿vale? Sí. Pero yo prefiero quedarme con la idea de que han ido para organizar el país, porque si no... Mira,
yo vengo de América Latina, sí. Y te puedo decir que la capacidad de organización de los yanquis, sinceramente...
Ya, sí, no, pero que...
No, no,
es... Que es un poco como cuando dicen que no... cuando pides ayuda, por ejemplo, a cualquier persona, cualquier ciudadano, y lo primero que te dice, ¿esto llegará? O pues que den los que tienen dinero. Es que si todos pensáramos lo mismo, nadie haría nada. Entonces, a mí, o sea, hago comparativo sin ser lo mismo. O sea, prefiero quedarme con que llega y se hace, porque me queda la conciencia más tranquila y me quedo más a gusto, que pensando en que no llega, ¿sabes? Sí, sí. Que cuando das un donativo, das algo para ayudar a alguien que lo necesita, lo haces con esa causa y con ese motivo.
Ana.
Yo quería un poco echarle una mano a Vicente, porque sí que es verdad que por la información que yo tengo de Amnistía Internacional, ahora mismo hay una situación de caos bastante importante. Entonces hay barrios, sobre todo en Puerto Príncipe, donde las bandas armadas, que digamos los cabecillas estaban en prisión, al derruirse las cárceles están un poco intentando controlar los barrios que son de su influencia. Exacto. Y ha habido incluso linchamientos por parte de la población civil para que esos cabecillas no se hagan con el vecindario. Me refiero a que la situación ahora de inseguridad es muy alta. Entonces también en ese sentido, entre comillas, hace falta un poco de control de la situación, porque se les está yendo un poco de las manos. Exacto. En algunas zonas muy concretas de la capital.
Pepa.
Sí, yo quería preguntarte, la llegada de los americanos se ha considerado casi un desembarco. ¿Qué interés pueden tener los americanos en ese trozo de tierra que es casi estéril porque está toda deforestada? Bueno, la mayoría.
Yo,
tan pobre. ¿Es estratégico? ¿Qué es?
Es político.
Supongo que será político. Yo ahí no puedo profundizar en el tema porque no... O sea, a ver... intento, por un poco lo que he dicho antes, intento limitarme a lo que es el recaudar fondos o apadrinar niños, porque aquí en esta organización también quiero dejar claro que no se dan en adopción niños, ¿vale? En ninguno de los países, porque teóricamente, normalmente cuando se quedan huérfanos no se queda solo uno, desgraciadamente se suelen quedar más hermanos, o que familias que no se pueden hacer cargo o no son responsables, o incluso hasta el extremo de que llegan a tener malos tratos. Entonces, alguien de la familia los entrega a esta organización para que se hagan cargo, les den una educación y una forma de vida como la que tenemos. Sí, sí, bueno, sí. Lo más parecido a lo que podamos tener aquí. Entonces, es un poco el que si, o sea, si encima de que llegan así con esas historias los separas, pues lógicamente no, o sea, no tienes razón de ser. O sea, se intenta darles una educación y el que estén allí, que estén y bueno, pues un poco el a nivel del lo que son el ejército americano, norteamericano, no sé exactamente, supongo que será político todo, ¿vale? Pero nosotros nos centramos, me imagino que como cualquier otra organización, a lo que es la ayuda. ¿vale? Sí, sí. Lo que pasa es que hay otras organizaciones que a lo mejor ya sean, no sé, son muchísimo más grandes, están respaldadas, como digo yo siempre, por gente bastante conocida, o por actores, o por uh-huh. cantantes, o no es el caso nuestro, ¿vale? Entonces, pues eso, quieras que no, hace que te cueste más el llegar a donde quieres llegar, ¿vale? Porque lo otro llega más.
Sí, sí, os ¿vale? obliga a centrarse
exacto,
más en lo
exacto, un poco
vuestro.
Más, exacto, y por eso es un poco el...
Muy bien.
Ana.
Yo quería preguntarte una cosa. ¿Cómo estáis viendo vosotros la respuesta de la administración en la agrupación familiar? Porque hay muchos niños que se están dando por huérfanos que igual no lo son, simplemente no encuentran a sus familiares.
Me imagino que eso, cuando ahora es un caos aquello, entonces me imagino que costará de saber el que se ha quedado huérfano del que no se ha quedado huérfano, pero me imagino que sí que tendrán algún tipo de organización. De momento lo que se está haciendo es primeros auxilios, o sea, está llegando muchísima gente que se le están haciendo amputaciones de piernas, de brazos.
Pensaba, las cifras en este momento hablan de 1 millón de niños en estado de orfandad
sí, sí.
y 50 personas que están llegando en situación extrema de extrema gravedad sí. a la Florida norteamericana. Uh-huh. O sea que para que evacúen 50 diarios.
Sí, 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 sí.
Es una barbaridad.
Y me imagino que habrá todavía más, sí. Porque para llegar a organizar esto medianamente bien va a pasar mucho tiempo, sí. pero mucho, mucho tiempo. O sea, yo, por ejemplo, aquí el último mail que me han mandado es de o sea, explica un poco lo que es la organización, ya no solamente de la fundación a la que pertenezco yo, sino un poco todas. O sea, están todos... O sea, no es lo mío y lo tuyo es distinto, no, es todos es lo mismo. Es decir, hace falta un médico, sea de donde sea, lo mandan, hacen falta enfermeras, hacen falta psicólogos, hacen falta... O sea, se van pasando la faena unos a otros porque es tiene que ser así, o sea, tiene que ser una sola. No, lo que cambian son los nombres de las organizaciones, por decirlo de alguna forma, pero luego a la hora de ayudar es una únicamente, ¿vale?
Jackie.
Bueno, yo quería decir que yo supongo... que sabremos de qué palo va el ejército norteamericano no ahora, sino cuando la situación de emergencia extrema pase, ¿vale? Si se van todos tan contentos a su casa, estaban para organizar el aeropuerto y organizar un poco la zona. Si estaban para otras cosas, alargarán la estancia y la alargarán.
Claro, yo pienso...
Personalmente sí. No quiero mezclar, yo entiendo la posición un poco delicada de Vicente en este momento. No, porque de repente, o sea, el análisis geopolítico de lo que va a pasar sí. con Haití, porque Haití no nos olvidemos que Puerto Rico se lo cargaron y entró a formar parte de las barras y estrellas de la bandera norteamericana de la misma manera. Entonces, seguramente que Haití, no sé, tiene ganas de que se convierta
en un
estado. A mí,
realmente, lo que me parece triste es que Haití antes estaba, antes de que pasara
claro,
esta desgracia, estaba ahí, exacto,
claro.
tenía ese problema. Y lo o sea, lo triste de esto es que tenga que suceder una desgracia de este tipo para que la gente se dé cuenta de que Haití está ahí pasando claro. pena, o sea... Es que
sí,
es lo
y,
que...
no, y no podemos dejar de ver que está enfrente de Cuba y a la espalda de Venezuela, o sea que a ver qué pasa.
O sea que es un poco, es triste, pero es así.
Concha.
Hola, buenas tardes. Yo quería comentar que ahora en estos momentos en Haití lo fundamental es que aquello se reconstruya, que la gente tenga los mínimos de subsistencia asegurados y si tiene que ser a base de los marines, que lo hagan. Porque hay que tener en cuenta que entre las víctimas ha estado la gente de la ONU, han estado los políticos, la policía de Haití, entre comillas, no sé yo cómo funcionarían, los médicos, y yo la primera vez, sinceramente, que me he alegrado de ver llegar a los marines, es cuando los vi llegar a Haití. La primera vez en mi vida y nunca pensé que yo iba a decir esto.
Sí, sí.
Y eso es lo primero.
Sí.
Y luego ya hablaremos. Vamos a dejar sí. que la cosa, pero que esta gente...
Lo que pasa que da
tenga...
un poco de escosor.
Da
sí,
cosa.
Impresiona el...
Pero era necesario porque aquí todos los que estaban de la ONU no se aclaraban.
Como hacen siempre.
Como sí. no se ponían de acuerdo. Sí. Hasta que estos llegaron, tratándose como es una isla en la que estaba todo destruido, el aeropuerto no funcionaba, la mejor manera de llegar es con grandes buques por mar. Con los hospitales sí. y con todo lo que hacía falta y bienvenidos a todos los que hayan podido solucionar y solventar cosas, sean americanos, sean de Zaragoza los bomberos, o sea, quien sea, y no entremos ahora en esto. Ya hablaremos, los americanos siempre nos hemos tenido en un lado o en el otro metidos, pero si aquí han hecho algo, pues mejor aquí que en Irak, y punto, ya
seguro.
Está.
Emilia, hace rato que nos pide la palabra y la tenemos ahí postergada.
Vale, pero me sirve para ir recogiendo la información y hacer apostatas de todo lo que decís. A ver, yo, por un lado, es cierto que a mí no me gusta ver marines, es cierto que a mí me da miedo la posición que significa ahora Haití. Y también me está haciendo todo el rato una pregunta con respecto a eso, y es que yo recuerdo a Haití en plan drama, no es la primera vez, es decir, cuando Papa Doc desapareció del mapa y hubo unas movilizaciones increíbles, salió toda la miseria, salió todo el problema, toda la corruptela que había en aquel momento, los asesinatos en masa que estuvieron haciendo los militares que apoyaban el régimen, aquello estuvo en el candelero meses, estuvo bastante tiempo hasta que consiguieron echarlo del país. Luego volvió a irse. Lo cierto es que Haití vuelve a desaparecer hace 2 años con los huracanes y el temporal.
El Mitch incluido.
Sí. También fue la atención de los medios de comunicación en grandes titulares. Y sin embargo parece que Haití una de dos. O hay nunca acabas de entender muy bien qué es lo que se persigue con estas apariciones y desapariciones, estos dramas y desdramas, porque este sí es cierto que ha sido un hecho natural muy grave, pero en otras ocasiones son apariciones muy muy peculiares en un momento dado cuando realmente Haití se muere de hambre cada día.
Exacto.
¿Vale? Entonces, yo siempre me he preguntado cuál es la razón de estos picos de atención a un país, como además hay otros, ¿eh? No es el único.
Sí,
parece ser que es el más pobre en Latinoamérica, en Centroamérica, pero no lo es con respecto a África.
Exacto.
Y en respecto a otros sitios. Eso por un lado. Y luego por el otro es que, bien, ya que tenemos aquí a Vicente, a mí me gustaría preguntar exactamente en qué consiste el trabajo que está haciendo, la labor que va apuntando, pero así entre americano y americano vas apuntando cosas, y la acción determinada, que también últimamente estaba reflejando más, que se está haciendo como fundación dentro de Haití, las acciones que tenéis haciendo y previstas.
Bueno, vamos a ver, yo te puedo contestar, pero no mucho. A ver, mira, yo lo que te he comentado antes, el último mail que me han mandado... Mira, hay una chica que es médico, una chica, María Antonia, que es voluntaria, que es la que está allí, es la que ha mandado este mail, ¿vale? Y voy a contar un poco lo que pone. Estoy bien, mucho trabajo, indescriptible la situación, todo es catastrófico, menos mal que he venido. Por favor, que la gente no se canse de ser generosa, hace falta mucho. Son tantos los críos con amputaciones, con grandes heridas, todo el mundo en la calle, la ciudad con un gran olor a muerte. Siempre estoy en el hospital. Jornadas interminables, es decir, y luego narro un poquito, pues, lo que hacen todos en conjunto, pues, un equipo de médicos cubanos y americanos trabajan conjuntamente en Jacmel y en Logan, en dos ciudades de allí, ¿vale? En Logan, doctores alemanes trabajan como codo con codo, cirujanos americanos beben agua potable, es decir, es un poco el conjunto de todos, porque al ser tan grande lo que ha sucedido, están un poco todos unidos una vez allí, ¿vale? Desde aquí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, lo único que podemos hacer es recaudar fondos para mandarlos allí. Es lo único que se puede hacer. En circunstancias normales, cuando no había pasado, antes de que pasase esto, lo que se hace es, lo que he dicho antes, o sea, los niños que pertenecen aquí a esta fundación, lo que se les hace es alimentarlos, educarlos, criarlos en un ambiente familiar, ¿sabes? Que es lo que no tienen, ¿vale? O sea, aquello es una familia. En un principio, tanto en Haití como en El Salvador, como en Guatemala. Yo te puedo hablar, por la experiencia mía, yo estuve de voluntario en Honduras, te puedo hablar de mi experiencia, y era pues como una familia. Es decir, en ese momento se estaban preparando, se hacían unas olimpiadas, ¿vale? Y estábamos todos haciendo cosas, o sea, para que disfrazar a los niños como equipos, o sea, en plan... todo familiar. Hay una biblioteca donde hay una señora mayor que se encarga de la biblioteca, que yo cuando la vi me quedé alucinado, porque dije, madre mía, pero si no tiene nada que envidiar las bibliotecas que hay allí en Valencia, o sea, está todo muy organizado y muy, y lo que se trata es de dar la calidez familiar que no tienen, porque ya bastante desgracia tienen con ser huérfanos, con pues un poco pues el darles eso que no tienen, el amor, el cariño y...
Pero dentro de su cultura y dentro de su...
Sí, exacto. No se les obliga a, exactamente, a criarlos, enseñarlos, para que luego se formen y puedan seguir allí en su país dando lo que han recibido allí, o sea, lo que han aprendido.
El hogar que tenían, tenían, porque no sé si sigue existiendo, en Haití.
Sí.
¿Lo tenían en Puerto Príncipe mismo?
No. Había un hospital en Puerto Príncipe, pero se trasladaron a... Si no recuerdo mal, no te puedo contestar exactamente porque no...
Pero estaba fuera de Puerto Príncipe, exacto. Porque Puerto Príncipe prácticamente, dicen, fue arrasado. Exacto. Quedaron algunos barrios, pero...
Sí, pero nada, prácticamente nada, sí.
Y de ahí es de donde te llegan las noticias, o sea, porque evidentemente... están todavía en pie.
Sí, exacto, están funcionando y dando ayuda a la gente que está allí como médicos, como y la gente voluntaria que ha ido allí a cooperar.
¿Qué tipo de voluntarios están saliendo ahora desde la fundación de ustedes hacia Haití?
Eso no te lo puedo contestar, porque no te lo puedo contar porque no lo sé. Quiero decir, en un principio
es, de aquí de España.
No lo sé. Ah. O sea, ahora en esto es que no lo sé, no te lo puedo decir. O sea, sí que te puedo decir otros voluntarios que se han ido a otros países. Por ejemplo, hace un año fue una chica de aquí de Valencia a Nicaragua, ¿vale? Estuvo un año como psicóloga, porque es psicóloga, ¿vale? Y con ganas de volver otra vez para allá. Me imagino que sí que se habrá habido gente que habrá ido, pero no tengo datos de...
El hecho de trabajar con niños, no habla solamente de que se mande, o sea, de que se tenga en cuenta la alimentación. Se está hablando de educación. Exacto. De desarrollo. Sí, sí. O sea, que debe haber maestros, por ejemplo.
Exacto.
Dentro de la...
Sí, o sea... por mi experiencia, por ejemplo, te puedo decir que se mandan enfermeras, enfermeros, lógicamente médicos, se mandan psicólogos, maestros y gente voluntaria que incluso se puede ubicar en cualquier otro tipo de trabajo allí. Es decir, que no tienes por qué tener una carrera para... Si tienes te apetece irte de voluntario y quieres irte y desempeñar una labor allí ayudando en lo que sea, pues evidentemente no tienes por qué tener una carrera para tener que ir allí de voluntario, bueno, a cualquiera de los países.
Los niños que acogen desde la fundación en esos países, ¿se quedan un plazo determinado hasta la mayoría de edad?
La trayectoria, si no ha cambiado, en un principio es lo que es la educación primaria, ¿vale? Cuando la acaban, dan un año a la organización, ayudando, ¿vale? Y el que quiere continuar, o por lo menos era así, el que quiere ayudar, continuar estudiando, a hacer una carrera, por ejemplo, cuando una vez la termina, tiene que dar otro año a la organización. Y luego, generalmente, se suelen quedar trabajando en la organización. O la misma organización le busca trabajo en la ciudad.
¿Y vos desde acá, desde Valencia, qué es lo que haces?
Pues mira, el problema que tenemos aquí en Valencia es que no tenemos un local todavía, ¿vale? Entonces, si tuviésemos un local, funcionaríamos, perteneciendo a la oficina aquí de esta fundación está en Barcelona, ¿vale? Y la razón social está allí. Entonces, si aquí tuviésemos un local, tendríamos otra razón social, con lo cual habrían proyectos que los podríamos subvencionar desde aquí. Porque tendríamos una razón social, o sea, pues que hacen falta, no sé, lavadoras, por ejemplo, en Guatemala, pues presentar el proyecto a Bancaja, por ejemplo, y te subvencionaría, pues no sé si es un 30, un 40, un 50, no tengo ni idea la cantidad que subvencionan. Pero al no tener razón social no podemos todavía. Entonces yo en concreto estoy intentando buscar un local para poder llevar a cabo eso. Y luego funcionamos, pues hacemos sorteos de lotería, con los cuales se recauda algo de poco, pero se recauda algo de dinero. En alguna ocasión hemos hecho alguna fiesta también para recaudar fondos. Y luego, pues fondos en general de la gente que da y apadrinar niños. El apadrinar un niño, por ejemplo, no quiere decir que el dinero del niño que tú has apadrinado va a ese niño concretamente, va al fondo general. lógicamente, porque luego el niño o la niña que no tenga padrino no va a estar, ¿sabes? Pero el tener apadrinado a un niño significa el tener tu trato directo con él si quieres, o bien por carta, o bien si te vas de vacaciones allí, por ejemplo, puedes ir perfectamente y pues ir a visitarlo, ¿sabes? Es la única diferencia que hay en tener apadrinado el un niño. Y bueno, y funcionamos así en principio así, o sea, recaudando fondos, apadrinando niños, haciendo ahora hay un proyecto que no sé si lo podremos hacer una fiesta para un concierto para recaudar fondos también para aquí, para Haití, y no sé si se podrá hacer o no se podrá hacer, pero vamos, en principio tenemos idea de hacerlo.
Bueno, evidentemente vamos a tener que seguir hablando a lo largo de bastante tiempo, porque como dijeron en algún momento alguna de ustedes, esto no se termina acá. Creo que fue Concha, que vamos a tener que mantener, o ya aquí, bueno, alguien lo dijo,
sí.
Que vamos a tener que seguir colaborando, porque no sé, a mí así como reflexión, se me ocurre que reconstruir. Primero hay que poner en funcionamiento la parte sanitaria. Exacto. Y mantenerla. Uh-huh. Y después reconstruir un lugar en el cual no hay trabajo ni en qué trabajar. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Porque no pueden. Además, ahora, por lo que sé, en estos días se están tratando de meterlos en tiendas de campaña, porque sí, se viene la época de los huracanes.
Sí.
Así que, no sé, esperemos que no les toque otra. Pero bueno, no sé si vos querés agregar algo más.
Bueno, yo lo único que me gustaría agregar,
sí,
es un tópico, pero bueno, es dar un número de cuenta, evidentemente.
¿No?
Pero al margen de que yo dé este número de cuenta, que la gente, o sea, ayude a cualquier otra organización, que decir, o sea,
pero que ayude.
Exacto. Que ayude a la que sea, pero que ayude.
Sí.
Es lo único. Bueno, pues nada más decir eso, que el número de cuenta es en Caja Madrid. Y los dígitos son el 2038-9254-5660-30-40-107.
Bueno, yo digo para los que nos están escuchando que lo que haré será ponerlo en el blog. Lo digo porque si alguien
porque
no
tenemos
tenía...
tenemos un blog de Mujeres Libres.
Se puede llegar a ese blog a través de la página de Radio Clara. Me refiero que será fácil porque vais buceando por Radio Clara... Y llegaréis al blog. Me pasará los datos ahora a Vicente, sí. Yo ya me encargaré de ponerlo en el blog y ya, aunque no hayáis tenido bolígrafo a mano, podréis llegar.
Ahí está el número de
especificar ayuda a Haití, ¿vale? Y nada, y simplemente, pues nada, un millón de gracias por haberme brindado esta oportunidad. es mi primera vez, espero que no sea la última, pero que sea para cosas buenas, no para esto.
Sí, no para...
Y, exacto. Y...
Aunque en general cuando hablamos de ayuda, estamos hablando de problemas.
Sí, pero bueno.
De menos, de exacto, problemas más chicos.
Exacto.
Más normales.
Efectivamente.
Bueno.
Bueno, pues nada, un millón de gracias a vosotras.
Vicente Bosch, coordinador en Valencia de la Fundación Nuestros Pequeños Hermanos, muchísimas gracias. Y te invitamos a que te quedes por acá, porque seguimos.
Muy
Vamos
bien.
A un corte y venimos enseguida.
de ti un poquito, que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. Yo me conformo si algún día diera con la manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si queréis llamarnos, nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, y creo que tenemos a nuestra siguiente invitada en línea. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estoy presente para la audiencia. Vamos a hablar con la profesora Dolores Marín, historiadora, y estamos hablando con Dolores desde Barcelona. Nosotras estamos en Valencia. ¿Es así?
Sí, es así, es así.
¿Qué tal, Dolores?
Pues bien, mira, mucho frío estos días.
Bueno, nosotros ya habíamos hablado hace poco.
Sí.
Y vos estuviste por acá,
sí,
en Valencia para las Jornadas Libertarias en el mes de diciembre.
Sí, sí.
Cuando viniste a las Jornadas Libertarias, viniste en el marco de la conmemoración que se estaba haciendo por los 100 años del asesinato de Ferrer y Guardia.
Sí.
O sea, del el nacimiento, la puesta en marcha de la escuela moderna y todo eso.
Sí, sí, era así. Sobre todo, es el centenario de la Semana Trágica.
Exacto.
El año 9, y entonces fue la ejecución de Ferrer y Guardia en octubre. Sí, sí.
Vos en este momento tengo entendido que estás trabajando en un nuevo tema.
Sí, sí, porque acabada la Semana Trágica, pues entonces, bueno, siempre cuando trabajas sobre un tema te quedan abiertos otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo, hombre, voy a investigar un poco, porque me quedé muy, muy sorprendida, ¿no?, de que en la Semana Trágica es una de las primeras veces que las mujeres salen a la calle, se hacen visibles, ¿no? Entonces empecé a buscar todo el entramado que había posibilitado pues esta visibilidad de las mujeres, ¿no? O sea, porque no podía ser que salieran así de un día para otro en la calle. Entonces empecé a ver que había otras asociaciones de antes, empecé a ver que algunas de ellas habían montado escuelas, que tenían revistas. Entonces, bueno, en eso estoy investigando sobre esto.
Inclusive tengo entendido que hablaban de algunos grupos muy precisos de mujeres.
Sí, sí, lo que he encontrado en Barcelona ya es que ellas, hay un grupo, por ejemplo, en el barrio de Gracia, que ya tiene una escuela para niñas desde finales del siglo XIX, luego otro grupo en el pueblo sueco, o sea que poco a poco he visto que ya hay pequeños grupos que funcionaban desde el siglo XIX y que además están ligados a lo que entonces se llamaba el libre pensamiento. O sea que son mujeres que no militan aún políticamente, pero sí que se han puesto ya al margen de la Iglesia Católica. Entonces ellas hablan como librepensadoras, han organizado como unos clubs de debate, unas asociaciones, y además ellas lo que quieren es que las niñas pues se eduquen, ¿no? Cosa que no existía en la época, porque en esta época pues la escuela pública es malísima, o sea, y todo lo demás es religión católica, que es la que imparte siempre la enseñanza, ¿no? Entonces ellas, completamente al margen de la sociedad, empiezan a abrir pequeñas escuelas para niñas.
O sea, que empieza a haber un... Hola, buenas tardes, Dolores.
Sí, soy Emilia. Hola.
Te preguntaba, que empiezan a ver los primeros albores del feminismo, de la perspectiva de género dentro de lo que es el pensamiento alternativo, ¿no?
Sí, Sí, pero fíjate tú que todas estas mujeres no se habían, o sea, no se habían visibilizado ni dentro de la historiografía, digamos, feminista, ¿no? Que es lo que más paradójico, ¿no? Porque la mayoría de ellas, o sea, bueno, no se llaman feministas, o sea, porque casi no existe el concepto. En aquel momento aún se tiene mucha idea del feminismo sufragista inglés. Y entonces ellas a sí mismas no se llaman aún feministas. Pero lo más paradójico es que como la mayoría de ellas son aún pues librepensadoras y sobre todo espiritistas, pues luego la historiografía, digamos, de los años 60 o 70 ya no las tiene en cuenta, digamos así, ¿no? Y en cambio son mujeres que trabajan solo para mujeres, que están tirando adelante, por ejemplo, pues pequeñas editoriales, pequeñas cabeceras de prensa y tal, y ya te digo, pasan prácticamente inadvertidas, ¿no? Y en cambio lo que les da fuerza a ellas, por ejemplo, es la doctrina espiritista, ¿no?
Y que me gustaría que ampliaras un poco esto del espiritismo, porque vos sabés que si no lo contextualizamos suena como suena.
Extravagante.
Sí, suena extravagante y sí, puede parecer extraño, ¿no? Porque fíjate bien que ellas, que abracen el espiritismo a finales del siglo XIX, es porque el espiritismo en aquella época está de moda. O sea, es una alternativa nueva. Está totalmente opuesto a la religión católica, porque ellas defienden que hay una espiritualidad en las personas, pero que pero es una opción muy panteísta. O sea, que ellas lo que niegan es que haya unos hombres, en este caso los sacerdotes católicos, que hagan de intermediarios entre la vida espiritual y la vida terrenal, digámoslo así, ¿no? O sea, que van por libres y desacreditan totalmente pues a los sacerdotes y a los curas de la Iglesia Católica. Pero es que además el espiritismo que ellas tienen en mente no tiene nada que ver con lo que podemos pensar hoy en día, ¿no? Porque ellas son unas espiritistas que piensan y pues que este espiritismo viene del lado de la razón. O sea, que ellas dicen, por ejemplo, estamos a finales del 19, se empieza a descubrir la electricidad en aquellos años, también se empieza a descubrir, bueno, ciencias como la telepatía, por ejemplo, la telequinesia, todo este tipo de cosas, el magnetismo sobre todo. Entonces ellas piensan que un día u otro habrá una explicación para el hecho de la muerte, ¿no? Y para saber si existen no los fantasmas, pero sí los ectoplasmas, y ellas piensan que sencillamente que son manifestaciones científicas que la humanidad aún no acierta a comprender, ¿no? O sea que se basan bastante ellas en lo que serían las ideas racionales y además son paradójicamente las grandes difusoras del darwinismo y del racionalismo, ¿no? O sea, que fíjate tú que nos podía parecer una cosa como supersticiosa y en absoluto, o sea, ellas lo que son muy científicas y muy pragmáticas, incluso como mujeres que son, ¿no?
Dolores, estamos hablando de un momento histórico en España, sí, en el cual la preeminencia, la preponderancia de la Iglesia Católica es muy fuerte. ¿Cómo hacemos? Esta es la pregunta. ¿Cómo hacemos para separar esto que puede sonar hasta a ateísmo, sí, y no lo es? O sea, como para que vos puedas manejar el tema. No estamos hablando de ateísmo.
No, estamos hablando de una especie de teísmo. O sea, ellas, más que nada, o sea, ellas dicen que ha sido es lo que dicen ellas, ¿eh?
Sí.
Ellas dicen que la Iglesia Católica ha trastocado lo que ellas llaman la verdadera religión, porque ellas dicen que la humanidad ha venido a este mundo a aprender, a superarse y a vivir en armonía hacia el progreso, ¿no? Y entonces todo aquello que es poder terrenal y discriminación de género lo único que hace es entorpecer la marcha de la humanidad, ¿no? O sea, esto sería un poco lo que ellas, que por ejemplo ellas son pues Amalia Domingo Soler, Ángeles López Ayala, Belén Sárraga, o sea, unas mujeres importantes y escritoras, pues están difundiendo esto en su prensa. Y claro, lógicamente todo esto atrae enseguida a lo que sería la clase obrera, la clase trabajadora, que es la más desfavorecida en aquellos momentos. O sea, ellas acusan directamente a la Iglesia Católica, digamos, de no respetar lo que ellas llamarían la verdadera religión o la religión de Cristo incluso, ¿eh? O sea, fíjate tú cómo, o sea, ellas están muy en contra de lo que sería el poder temporal de la Iglesia y de la discriminación de géneros.
¿Cómo hace para plantarse con esos conceptos delante de la Iglesia Católica de ese momento? Yo insisto porque vos sabes muy bien que todo lo que pasó con Ferrer y Guardia,
claro.
Y la iglesia tuvo mucho que ver ahí.
Sí, bueno, a ellas continuamente les cierran las escuelas, o sea, les ponen multas. Las escuelas son toleradas mientras son muy muy pequeñas, que no tienen libros de texto prácticamente. O sea, en un primer momento siempre la iglesia las ataca. Incluso cuando la muerte de Ferrer y Guardia, al año de la muerte de Ferrer, serán ellas las primeras que salgan a la calle reivindicando la figura de Ferrer. O sea, además unas mujeres que, ya te digo, a finales del siglo XIX avanzan muy paulatinamente haciendo toda esta labor de propaganda muy estigmatizado por la iglesia, y por ejemplo aparecerán en las calles de Barcelona en el año 2, en la primera huelga general, y sobre todo en el año 9 con la Semana Trágica. O sea que poco a poco se ven con fuerzas para salir un poco a la calle. Y además lo que es más importante es que no están solas, porque como te digo, la mayoría de ellas, aunque sean espiritistas, actúan dentro de lo que se llama círculos librepensadores. Entonces van del brazo, por ejemplo, de mujeres protestantes también, o de mujeres evangelistas, o sea, de otras religiones, pero que quieren acabar con el monopolio de la Iglesia Católica.
En España.
En España, ¿eh? O sea, supongo que en Valencia se da un fenómeno muy parecido al que existe en Barcelona. Pasa que hasta ahora la historia no los había tenido en cuenta, todas estas minorías, pero que son importantes en todos los entramados urbanos de esta época, ¿no? Un poco ellas lo que hacen es recoger parte de religiones anteriores o de creencias populares y un poco las van guardando, ¿no? Y lógicamente la Iglesia Católica ha optado por otras, o sea, pero que estas concretamente pues no le interesan, ¿no? O sea, de hecho hay muchas, ¿cómo se llama? O sea, muchas encíclicas y mucho texto de la Iglesia de esta época en contra de todo esto, o sea, en contra, digamos, de los espiritistas, de los evangelistas, de la masonería, que también es otra forma, digamos así, de espiritualidad laica en este sentido. O sea, todo aquello que sería disidencia de la Iglesia Católica. Y como te digo, se agrupan todos bajo un nombre que se llamaría libre pensamiento, ¿no? Cuando dices libre pensadores, pues puede haber dentro del libre pensamiento, es como un inmenso paraguas donde hay toda esta disidencia, ya sea deísta o no, o completamente atea, ¿no? O agnóstica también, ¿no?
¿Cómo planteas vos, Dolores, la separación del sufragismo que está viniendo del resto de los países que están luchando, de las mujeres que están luchando mucho por su lugar en ese momento, y de todo lo que plantea gente como Mary Wollstonecraft?
Sí, bueno, porque el problema que tenemos aquí con el sufragismo...
Claro, por eso te lo pregunto.
Es que los obreros tampoco podían votar, ¿no?
Exacto.
O sea, la dificultad que tenemos es que así como en Inglaterra o Francia se está modernizando la sociedad y empieza a contar con la mujer, aunque sea contar en negativo, pero es visible, en cambio, la gran desgracia es que en el Estado español estamos arrastrando una situación de restauración borbónica y de antiguo régimen, que es que no es que no se vea la mujer, es que tampoco se ve el movimiento obrero, ¿no? O sea que, y incluso las mujeres burguesas, o sea, actuarán muy poco a favor de la mujer. O sea, su misma ideología no se lo permite, conciben a la mujer como la mujer madre de familia, o sea, incluso cuando una mujer burguesa es poderosa, solo servirá, digamos así, para transmitir la herencia pues de marido a los hijos, ¿no? Pero hay pocas mujeres poderosas dentro de estas burguesías que tenemos en la España de la Restauración, o sea, son contadas las mujeres escritoras burguesas o aquellas que pueden tirar un poco hacia adelante, ¿no? Y además en aquel momento, bueno, son constantemente, o sea, vilipendiadas, son ridiculizadas, o sea, cuesta mucho en aquel momento ser una mujer fuerte y emancipada. Fíjate tú incluso que Santiago, creo que si Santiago Rusiñol, que hace unas obras de teatro aquí en Cataluña de su época, por ejemplo, cuando habla de una mujer de estas librepensadoras y profesora de historia, profesora racionalista de una escuela, pues titula a su obra de teatro La Fea. O sea, que una mujer que se ponía a dar clases, que optaba por estar soltera, pues tenía que ser fea, ¿no? Porque si era lista, era fea, ¿no? Y esto un hombre bastante progresista, ¿no? Pues imagínate tú los carcas, ¿no?
¿Y qué hace el movimiento libertario? Porque el anarquismo es muy fuerte en esa época en España. ¿Qué pasa con el anarquismo y las anarquistas en ese momento?
Bueno,
respecto a todo esto que vos estás planteando.
Sí, Bueno, el anarquismo en aquel momento está al lado de estas mujeres. O sea, fíjate tú que cuando en Barcelona se crea la Sociedad Progresiva Femenina a finales del siglo XIX, dentro de ella están una mujer espiritista, que es López de Ayala, pero también una mujer anarquista, o sea, que es Teresa Claramunt. O sea, que colaboran intensamente porque tanto unas como las otras lo que quieren es dar educación a las niñas. Entonces, en un primer momento, incluso en ciudades como Sabadell o Terrassa, aún hay un núcleo espiritista, federalista y bastante anarquista, y luego ya una segunda generación de anarquismo mucho más racionalista y ateo, ¿no? O sea, digamos que la generación de personas más mayores aún conviven con este espiritismo y, en cambio, una segunda generación de anarquistas que están en los mismos grupos ya son completamente ateos, ¿no? O sea, digamos que están... Piensa también que esta idea deísta de Dios es bastante normal en un país como el nuestro, donde la idea de Dios se arrastraba desde hacía casi 2000 años, ¿no? Entonces, este paso al ateísmo, que en Francia se dará a partir de la Comuna de París y la Revolución Francesa, en nuestro país es mucho más lento, porque les cuesta mucho a la gente concebir una idea de sin Dios, ¿no? Entonces yo pienso que a veces este paso al espiritismo es una fase previa al ateísmo, ¿no?
Claro.
No sé si me explico bien.
Deísta,
¿no? Sobre todo las mujeres, fíjate tú qué bonito ellas, porque se erigen en centro del barrio. O sea, estas mujeres que decían pues que podían hablar con los espíritus, estas mediums, llegan a tener en un barrio mucho más poder que el cura, ¿no? Y entonces esto sí que es bonito, porque por primera vez la vida del barrio se articula alrededor de las mujeres y a partir de ahí empiezan a pedir cosas, o sea, desde mayor salario a escuelas o a lo que sea, ¿no? Esto es bonito, ¿eh?
Sí.
Muy interesante, sí.
Lo que pasa que yo sigo pensando que en un momento en el cual, por ejemplo, tenemos que la figura de la mujer está tan desprestigiada que inclusive en otros países mujeres que se dedican a escribir o a aparecer públicamente en las artes toman la personalidad masculina.
Sí.
Y se masculinizan a través de los nombres, las tenemos ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo en un país con una presencia tan fuerte y tan represiva hacia las mujeres como es España, con el movimiento nacional católico, cómo hacen estas mujeres para no ser demonizadas? ¿Me explico?
Sí, sí, bueno, de hecho son demonizadas, ¿eh? Por ejemplo, a López de Ayala le queman su casa en Santander,
eso me gustaría que lo contaras.
Les hacen atentados personales, pasa que tenemos muy poca información, o sea,
por ejemplo... Eso es lo que vos estás investigando.
Claro, claro, o sea, perfecto. Poco a poco vas encontrando que además, por ejemplo, cuando ellas echaban un meeting, pues si estaban cerca de una iglesia, los de la iglesia empezaban a tocar las campanas y ahí no se oía nada, ¿no? O sea que también, o sea, ellas constantemente son molestadas, piensa que su opción es muy difícil, que la mayoría de ellas, que la mayoría de estas maestras laicas y racionalistas mueren en la inopia, porque como quieren permanecer solteras, pues luego cuando son mayores no hay seguro de vejez, ¿dónde van? Pues a casa de amigos militantes, a casa de alguna familia que las quiera acoger, pero lo más dramático es que luego ves que sus tumbas están pues en la fosa común, ¿no? Porque nadie ha podido ayudarlas a tirar adelante o nadie ha podido pagar un entierro. Además son personas que políticamente no están, o sea, no son reconocidas, ¿no? Entonces aún es peor, ¿no? O sea, yo he podido encontrar documentación, por ejemplo, a partir de los años de la República en que se habla de alguna de ellas que ha muerto durante la dictadura de
Primo de
Rivera.
Claramunt.
Bueno, por ejemplo, Claramunt.
Sí.
Y ella aún es visible porque hizo textos, o
claro.
Sea, y porque escribió en revistas, pero piensa que debían haber muchísimas mujeres de las que no sabemos nada, o sea, mujeres de fábrica que dicen, ¿no?, que se subían a las cajas de la fábrica encima de las telas para poder hablar a sus compañeras, y solo nos ha quedado pues algún nombre, la Rousset, la no sé qué, ¿no?, pero que no sabemos ni sus apellidos, ¿no? Y es una pena, ¿no? O sea, como siempre es una pena, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención cuando Emilia me contaba de esta nueva investigación que estabas haciendo para un nuevo trabajo sobre las mujeres espiritistas, porque realmente pensar en España en términos de espiritismo con la Iglesia Católica y delante cuesta un poco, intelectualmente te cuesta centrarte.
Sí.
Bueno, No sé si nos podés contar algo más de la investigación que estás haciendo.
Sí, bueno, sí, he investigado en otros países y, por ejemplo, he visto que en Inglaterra en esta época también entre las mujeres se extiende mucho el espiritismo. No sé si habéis visto alguna vez o habéis leído las novelas de Agatha Christie. Ella sí. Es muy partidaria de todo esto, ¿no? Porque se mezcla un poco, o sea, sobre todo serían unos años de cuestionamiento de la misma Iglesia Católica y la investigación de ellos alrededor de otras posibles religiones, ¿no?
Pero no es tanto, yo no lo vi tan, no sé, a ver.
Dime.
No lo vi tanto en Inglaterra como en Escocia y en el país de Gales.
Ah, bueno, también, claro. Sí, y en Francia también.
Sí,
incluso
sí.
Son los años de aparición fuerte de la masonería, por
exacto.
ejemplo. Y la masonería entonces investiga, por ejemplo, sobre los ritos egipcios o los ritos de Eleusis, buscando nuevas formas de espiritualidad, ¿no? También. Y la mayoría de estas mujeres también serán masonas, ¿eh? O sea, tanto Ángeles Lupe de Ayala como Amalia Domingo Solier entran en logias masónicas también, ¿eh? De adopción aquí en España, ¿no?
Mira qué interesante, porque vos lo sabes muy bien, que la masonería se ha planteado y se ha contado siempre como algo masculino.
Sí, pasa que fíjate tú que la masonería inglesa es masculina y en cambio la que se adopta aquí en España a partir de finales del 19 es la francesa, donde hay logias de adopción de mujeres. Y además lo que encontramos aquí es que había mixta, o sea que se ve que se saltan un poco su normativa, un poco para arriba, ¿no? Y a finales del 19 tenemos muchísimas de estas mujeres que están en logias masónicas, ¿no?
Claro, que no es lo que más se conoce. En América no. Latina, por ejemplo, lo que nos ha llegado es la masonería masculina.
Sí, sí.
No, sí. No nada que ver con lo femenino.
Claro, esto nos viene de Francia, nosotras,
sí.
Claro.
Y ya que están tan pegados, algo se vino. Algo cruzó la frontera.
Claro, claro. No, además, parece ser que la masonería entra en España con las tropas borbónicas, las tropas napoleónicas, y entonces ya se empiezan a instalar algunas logias. Pero luego,
1810 estamos hablando.
Sí, pero luego sobre todo los ilustrados y sobre todo a través de los exilios nombrosos que hace la gente de aquí hacia Francia, pues va trayendo estas ideas, ¿no? Y sí que encontramos a finales del 19, por ejemplo, aquí en Valencia y en Alicante creo que hay una logia importante. Bueno, hay varias, pero algunas de las más importantes. Y luego, sobre todo en la zona de Barcelona, la zona del Empordán, en todo esto hay bastante masonería, ¿no? Y lógicamente, como la masonería lo que busca en aquel momento es la instrucción del individuo, pues todo esto las mujeres lo acogen súper bien, ¿no? Todo lo que sea educación, sobre todo. Sí, sí.
Bueno, Dolores.
No sé si he aportado mucho o poco.
No, muchísimo.
Estoy empezando a investigar aún, o sea, pero voy encontrando cosas, ¿eh?
Aportaste muchísimo porque de estos temas nadie habla. Inclusive a veces no sabemos ni siquiera que existen.
Claro, pero yo estoy segura que si en Valencia empiezas a preguntar a las abuelas te hablarán de los espiritistas, porque yo también primero creía que no existía, ¿no? Luego dije, ¿qué dicen estos de espiritistas si aquí todo el mundo es racionalista, ¿no? Y no, a la que empiezas a investigar un poco empiezas a encontrar todo este substrato, ¿no? Y entonces yo me he tenido que replantear cosas, ¿no?
Bueno, seguramente te vamos a llamar en otro momento porque vas a tener mucho más avanzada tu investigación y nos vas a poder contar muchas más cosas.
Vale.
Bueno, Dolores Marín, historiadora, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, ya,
y
vale,
volvemos
claro,
a hablar.
Vosotras.
Muchas gracias, Chao,
gracias,
un abrazo.
Chao, adiós.
Chao,
adiós. Adiós, adiós.
With
Seguimos en Radio Clara, en Mujeres Libres, en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto, por si quieres hablar con nosotras, es el 96-391-5721.
Bueno, y tenemos por aquí a nuestra invitada, que nos está acompañando desde el principio del programa, Concha Francés. Hola, Concha.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Encantada de estar con vosotras.
Nosotras también de tenerte.
Gracias.
Por acá. Pensamos exprimirte.
A ver si es verdad.
A ver.
A ver si doy buen fruto, buen zumo.
Bueno, Concha Francés es escritora de relatos y has publicado o estás por publicar algo sobre mujeres viajeras.
Sí, ya está publicado. Se convocó un concurso, el primer concurso nacional de relatos de mujeres viajeras. Yo mandé uno que estaba pues para ese concurso, ya lo tenía escrito, lo mandé. Y hubo una selección de 30 relatos que se publicaron en un libro. Y entre ellos estaba el mío como finalista. Se publicó en octubre del 2009. Y es de los que más satisfacción me ha producido verlo publicado.
¿Por qué?
Porque de los 30 relatos que seleccionaron, se presentaron a concurso 600. El jurado, no sé cómo lo hizo para seleccionarlos. Cada relato era un viaje de una mujer, cada uno por su viaje, lo que había hecho, lo que había... Muy distintos unos de otros, y sin embargo, cuando los leías, era como si... hubiese estado escrito solamente por una mujer. No nos conocíamos nadie, por supuesto, y las historias que eran, pues cada una distinta, pero había un espíritu en común, había algo que yo me leía, me gustaron muchísimo, todos, claro, pero cuando leía yo una historia de otra escritora, yo decía, es que si yo en esta situación lo hubiese vivido, lo hubiese escrito igual. Había algo en común que hace del libro, pues le tengo gran cariño, aparte pues de la ilusión, ¿no?, de tenerlo publicado, pero estoy muy, muy, muy orgullosa de ese libro.
Tengo entendido que tu trabajo habitual no es la escritura.
No, yo llevo ya 30 años pues trabajando pues como administrativa.
O sea que tienes tiempo para dejar volar la mente.
No tengo tiempo para dejar, porque el trabajo no me permite dejar volar la mente. Tengo que estar bastante concentrada.
O
en
sea
el...
que la dejas volar.
No, ocurre que cuando acabo mi jornada laboral tengo la cabeza tan llena de trabajo, de lo que toca hacer en el trabajo, que es un escape, es una válvula de escape, que entonces yo ya, digamos que voy elaborando mentalmente lo que va a ser mi siguiente historia, mi siguiente relato. Es un escape al estrés laboral.
¿Cuándo empieza a funcionar ese escape?
Ese escape empieza a funcionar exactamente en un momento de llevar muchos años de mucho trabajo, mucha carga laboral, mucho estrés, mucha responsabilidad. Ahí llega un punto en que mi cabeza se cierra y dice, ya no te cabe más.
¿Y entonces?
Y entonces hay un periodo en mi vida en el que llega el momento que empiezo estoy 6 meses en estado de shock, digamos, 6 meses durante los cuales yo he olvidado pues cómo se enciende un ordenador, cómo funciona el coche.
Que a veces es saludable.
Estoy encantada, vamos, me ha parecido una de las experiencias mejores. Entonces yo llego al extremo ese, de decir, no sé ir a mi casa, ¿cómo voy a mi casa? Me subo al coche y digo, ¿qué pedal es el acelerador? ¿Cuál es el freno? Porque se me olvida absolutamente todo.
¿De qué época estamos hablando?
2005. 2005, yo estoy 6 meses que no hago nada. no puedo hacer nada. Hasta que llega un día que me levanto del sofá, porque eran 6 meses en un sofá sin poder ni siquiera leer, por supuesto, no poder leer una hoja. Sin más, me levanto, cojo un lápiz y una libreta y me pongo a escribir.
¿Empezaste a escribir? Ahí. ¿Empezaste a escribir o empezaste a...? Porque tengo entendido que además hay viajes.
Sí, vale. Lo de los viajes es de hace muchos años, de siempre. A mí me gusta viajar siempre y he viajado siempre. Empezar a escribir es el día ese que yo me levanto del sofá, cojo un lápiz y empiezo a escribir a mano, porque yo el ordenador no sabía ni cómo se encendía, lo había olvidado, y manuscribo hojas y hojas y hojas que luego releo. Y al releer voy entendiendo qué es lo que me ha pasado a mí. De alguna manera entiendo cuando yo leo, como si el idioma mental que yo había tenido ahí no había entendido, no entendía. Y sin embargo, al leerlo, lo que yo había escrito, empiezo a entender qué proceso había pasado yo.
¿Cómo se conectan los viajes con la escritura? Sí, se conecta.
Sí, sí, absolutamente. Yo ya empiezo a escribir, escribo y cuando... Entonces voy recordando de viajes hechos, pues, hace 30 años, que detalles, situaciones, momentos que se me habían quedado a mí cogidos, que recordaba, y es en ese momento, a partir de ese momento, que yo lo plasmo en la escritura. Que lo relato.
Hablamos de descripción geográfica, no. Ambiental.
No, mira, yo geográficamente, si tú ahora me dices que te haga un mapa y te diga que te ponga dónde están los países que he ido, no te lo iba a poder poner. Si me preguntas por ciudades, pueblos y los nombres, te digo que, pues que si no tengo el Atlas, no me acuerdo yo cómo se llama. No, yo los viajes, para empezar, los viajes siempre me ha gustado hacerlos. Coger el coche, coger la maleta y decir, tengo 15 días, tengo un mes, las vacaciones que tengo, la zona que quiero ir es aproximadamente para aquí, para allá, y a la marcha, a lo que salga. Sin programar absolutamente nada, porque eran los únicos días que dices, es que ni reloj, ni días, a lo que salga. Y ahí es donde a mí, eso me ha permitido que he podido parar, detenerme en el lugar que me ha interesado. No he tenido prisas y he podido estar con gente que he encontrado algo interesante y de esos momentos surgen mis relatos.
Cuando hablamos de algo interesante, por ejemplo, ¿de qué hablamos?
Bueno, pues te voy otro de... El de... Bueno, es que claro, el relato este que comentábamos antes de mujeres viajeras. Bueno, es el momento... Es nada, encontrarme con un bereber en el Anti-Atlas, en medio de la montaña, 48 grados, y ahí surge un momento que es lo que me va a permitir a mí el relato. Te explico, porque bueno, a mí, aparte de los relatos, me gusta contarlos, eso disfruto mucho. Yo había subido a ver... un pueblecito de estos de que parecen de chocolate, de los de barro, en las montañas, en un pueblecito bereber, que lo ves en la montaña tan bonito, y dices, pues yo tengo que subir ahí y verlo. Subes hasta arriba, no hay nadie, no te encuentras a nadie. Y al bajar por la montaña, porque es montaña, de repente te encuentras con un anciano, que no lo has visto subir, que es que te lo encuentras ahí, que va cogido del brazo, pues de su hijo. Y ahí hay un momento de sorpresa, de el hombre sencillamente me pregunta si tengo tiempo. El relato se llama Señora, ¿tiene tiempo? Me pregunta, Señora, ¿tiene tiempo? A mí me pilla un poco que digo, pues no, porque me están esperando bajo en el coche. A todo esto, claro, se había quedado una persona en el coche, que tenías que subir andando, y por esos prejuicios que tenemos, de alguien tiene que vigilar el coche, porque a ver si nos van a quitar una rueda, porque a ver si nos van a... Y entonces pues había quedado una persona vigilando el coche. Y el hombre este, claro, yo digo, pues no, porque es que me están esperando, es que no. Y el hombre me insiste, me dice, señora, ya sé que le están esperando en el coche, pero ¿por qué pierde el tiempo el hombre que espera en el coche? Y ahí te vas enganchando. Claro, entonces respuesta, yo que le digo al hombre, digo, pues es que claro, se han quedado vigilando el coche. Porque como tenemos las maletas, tenemos la documentación, tenemos el dinero, si nos quitan, nos roban, pues nos quedamos aquí tirados. Entonces el hombre, con toda la naturalidad y con toda la me dice, señora, nosotros no robamos nada. Los hombres de la campiña no cogemos cosas que no son nuestras. Nuestra religión nos lo prohíbe. Señora, ¿tiene tiempo para tomar el té en mi sala de invitados? Ahí en ese momento tuve que decir, sí, disculpe, claro, me sentí, la había ofendido innecesariamente y entonces ahí acepté subir al tomar el té en su sala de invitados. Fue media hora, una hora lo que estuvimos ahí, entonces claro, me contaba cosas, hablaba castellano porque había trabajado en Tánger de joven. El hombre era ciego, cosa que yo no me di ni cuenta, hasta que subí por unas escaleras y el hombre me dijo, no suba por ahí que la escalera es peligrosa, le enciendo la luz, yo como soy ciego no la necesito. Y dice, es que es ciego, es que no me... Una serie de cosas, y a mí eso se me quedó, porque claro, además pues tomamos el té, me explicaba que había mucha gente que iba a su casa, pero que nunca tenían tiempo para tomar el té con él, porque todos tenían prisa.
Eran otros tiempos, los suyos y los...
Eran otros ritmos. No entendía por qué, pues la gente iba, pues como había ido yo en un principio, a pegar una miradita por allí, por el poblado, por las casitas, a... y a irme corriendo. Y él veía todo eso y él quería conversación, quería practicar el castellano. Y entonces ahí nace, claro, yo me despido. Él entendió que cuando yo decía que tenía tiempo, para él que yo dijera que tenía tiempo era que iba a pasar la tarde con él, que iba a cenar en su casa y que iba a pernoctar en su casa, porque el tiempo era poder tener tiempo para estar compartiendo conversación. Y entonces, claro, pues ya cuando me despedí, ya bajé la montaña y la cabeza era continuamente lo de señora, tiene tiempo.
¿En qué lugares estuviste en los viajes que hiciste? Que se deben ver reflejados, mira, yo, en lo que has escrito.
Claro, mira, viajes que me inspiran para escribir, no son todos, ni mucho menos, ¿eh? Todo lo que yo, pues mirad, yo Centro Europa la he recorrido, estamos hablando ya de años, yo empecé a viajar hace muchos años, y hay sitios, hay lugares que no me inspiran, sencillamente que la gente no acabas de encontrar ese momento, esa chispa, esa intuición. Solamente me ha pasado, y es que lo están en los relatos, solamente me inspira cuando yo me voy a la zona de Marruecos, a la zona, a la Antialdas, con los bereberes. Esos son los momentos de los que yo saco un relato. Donde estoy, me siento cómoda, me siento a gusto. Estoy como en casa. Como que he vuelto a casa y yo me encuentro allí a la gente que me aprecia. Y que estamos allí conversando y como si nos conociéramos. Hay otro relato que también... Bueno, a mí mis relatos me gustan todos. Eso, pero uno, claro, que además tuvo una mención de honor en un concurso del Ayuntamiento de Jerez, que se llama Buscando el baño. En este yo describo mi experiencia en un hammam de mujeres.
¿Qué es un hammam?
Mira, te lo explico. Un hammam, yo siempre, de mi primer viaje a Marruecos, me volví hace 30 años sin haber entrado en un hammam. Un hammam es el baño donde, un baño público, donde van las mujeres a bañarse. Es el único momento que tienen, el único lugar donde están solas, que no hay nadie más que ellas para reírse, para contarse sus cosas, donde tú llegas, te tienes pues el agua caliente allí para echarte, el jabón negro para restregarte ahí, donde se restregan unas a otras la espalda, porque es una cosa, bueno, está tanto el jamán de hombres como el de mujeres, pero vamos, es donde, digamos, el espacio de ellas donde nadie más interviene, donde pueden hablar con tranquilidad, donde nadie les observa. Cuando digo nadie, pues me refiero por sus maridos, la calle, que si esto, que si se ríen, que si no se ríen, que si miran para arriba, que si miran para abajo. Entonces, es un espacio al que yo quería acceder. Y esto pues fue en el 2007, en el 2008, en Gorzazate, no sé si lo he dicho bien, pues se escribe Gorzazate. Entonces entré, yo digo, yo aquí pues voy a ver esto de qué va. Primero, en lo que es el zoco, compré, pues pregunté lo que necesitaba para entrar al hammam. Compré pues el jabón negro, que me explicaron, pues el jabón negro, el este. Y entonces yo allí entré y me sentí, bueno, no sabía, me sentí perdida, ignorante, porque algo tan elemental como puede ser es que vas a entrar a un sitio, a un baño. Pero me quedé allí sentada observando, porque no sabía cómo funcionaba aquello, si era el agua caliente primero, si la esponja, si el ritual que había que seguir. Entonces ahí hubo un momento, cuando entré, las mujeres que estaban dentro se quedaron todas en un silencio, además, un silencio, bueno, creíble. Y yo entré a ver qué pasaba, y luego poco a poco se generó una complicidad muy grande, en la que ellas terminaron explicándome pues cómo te tenías que poner el jabón, que te lo tenías que dejar 5 o 10 minutos, que te lo tenías que, en la que luego me dieron champú para el pelo porque yo no había comprado. Bueno, una complicidad allí dentro tan inmensa.
Y todo eso se refleja en
el relato que se llama Buscando el baño, donde yo relato simplemente, sencillamente, desde el momento que yo entro hasta que salgo, todo lo que ocurre allí, porque terminamos todas riéndonos. Ellas me preguntaban que si yo era saharaui, porque claro, yo llevaba varios días en el pueblo, pues yo iba con mi vestidito de tirantitos, con mi leste, con lo otro, y entonces pensaban que yo era saharaui. Yo les, vamos a ver, hablando, que no nos entendíamos, todo con gestos y sonrisas. Entonces ellas pensaban que yo era saharaui, yo les decía no, que era de España, no sabían de dónde era España, ni lo habían oído hablar en su vida. Entonces se creía que yo les estaba diciendo, pues por decir un nombre. Bueno, una complicidad bestial, y a mí de ahí es donde me salen, de esos momentos es donde me salen los relatos que escribo.
Bueno, estos relatos se han convertido en libros.
Están a punto los relatos, claro, yo los tengo, pues hay 7 relatos en los que he quedado finalista y están publicados en 7 libros diferentes, ¿vale? Esos están cada uno, y aparte pues tengo más enviados, y yo ahora estoy juntándolos para sacar mi libro de relatos.
¿Y esto cuándo sale?
Pues esto para octubre del mes que viene, del año que viene.
2011.
Octubre 2010.
Ah, o sea, este año.
Este año yo quiero tenerlo ya porque es un poco ya es recogerlos, reunirlos y sacar mi libro de relatos, porque todavía me quedan muchos por escribir. Ahora tengo uno que empecé ayer. Pues lo mismo, también es de un momento muy muy entrañable con Brahim en Tinergir, de las personas más pobres que he visto yo, y entonces muy muy entrañable. No sé si queréis que os comente algo. Esto sí que está todavía, que está, no está acabado.
Cortito,
un resumen, sí. Yo enseguida. Tú cuando quieras que eso ya me dices. Esto, bueno, pues es en Tinergir, en la garganta del Dadra. Bueno, un chico allí se viene a... Ellos buscan mucho la conversación, el que les cuentes cosas. Resumiendo, nos invita a comer en su casa. La casa no tenía ni un solo mueble, solo tenían tres vasos y tres platos, eran tres hermanos, ninguna decoración, solo tenían una tarjeta, una postal de la Torre Eiffel. Entonces me dice que su padre, hacía 15 años, había ido al sitio ese de la postal y que no habían vuelto a saber nada más de él. Y que un primo suyo había ido a buscarlo con una foto del padre a París. Y allí estuvo 15 días, habían vendido todo para el viaje, absolutamente todo, y allí se fue el primo con la foto del padre, como si fuese al pueblo de al lado, o a la región o al valle.
Se
de,
fue a París.
A París, que era donde estaba la Torre Eiffel, a preguntar si alguien había visto al padre con la foto. Se me pone la piel de gallina. Eso, una. Y la segunda era que había estado recogiendo dinero, terminando de vender todo el mobiliario que tenían, las joyas de la madre, todo, todo, porque por 3.000 euros le habían dicho que podían llevarle a París al hijo, y cuando dio el dinero ya no volvió a saber nada más.
Claro. Típico.
Y eso es en lo último que estoy, que he tenido que pararlo porque me impliqué tanto en la historia que me estaba poniendo ya los pelos de punta. Pero vamos, eso son de situaciones verídicas que me han pasado, y luego ya le doy forma y lo voy escribiendo.
Bueno,
como
entonces
necesidad.
Tendremos en octubre de 2010
en octubre
Mujeres Viajeras tuyo. ¿O no?
Sí.
¿O tendrá otro título?
No, tendrá otro título. Mujeres Viajeras es el que ya está publicado.
O sea, sos la mujer viajera.
Tiene yo el título, dicen que decir los títulos gafa.
No, por eso, pero...
Ah, pero yo lo puedo decir.
Bueno.
Porque yo no tengo...
Así tenemos la primicia.
Así tenéis la primicia. Bueno, el título que yo he pensado hace tiempo en mi libro de relatos será Hadas sin H.
Hadas sin H. ¿Por?
Pues mira, porque casi todos los títulos que quiero poner a los relatos, aparte de los que ya están, pues emocionadas, desengañadas, ilusionadas, cada uno de las partes. Y por ahí, por eso,
claro,
hadas
sin
la H. Porque no tenemos la H.
Porque, claro,
porque
no
somos hadas sin H.
Exacto.
Y entonces, ese va a ser el título, pero que yo vengo aquí en octubre cuando lo obtenga el libro y ya tenéis la primicia y tenéis todo.
De hecho, te esperamos aquí con el
anda, claro. Yo estoy, he estado aquí encantadísima.
Nos has dejado con la boca abierta.
Así es que sí. Hada sin H está aquí en octubre.
Porque además los relatos, los tres que has contado, me parecen una preciosidad. Bueno, un poco duros en algunos se ve un poquito, pero... más que bonitos, un poco duros. Sí. Pero me parecen increíbles, muy
pues vamos, eso
totalmente
sacas...
totalmente recomendables como libros, que la sección de libros es de Emilia.
La sección de libros con nuestra compañera lo recomendará en su momento.
Yo no quería decir nada, pero por supuesto estaba tomando nota.
Entonces, Concha Francés, con tus hadas
sin H.
Te esperamos en octubre.
Encantada de venir aquí otra vez a veros.
Muchísimas gracias.
Y si queréis que alguna vez venga a contaros un relato, yo me pongo aquí y los cuento, que me gusta mucho contar relatos.
Muchas gracias.
De los míos. De nada, vosotras. Gracias.
Vamos a un corte, venimos enseguida. Vamos a un corte.
Estamos en Radio Clara, en el 104.4 de la FM, en el programa Mujeres Libres. Si nos quieres llamar, puedes hacerlo en el 96-391-5721.
Bueno, seguimos y seguimos con la columna de Ana, la columna de Amnistía Internacional.
Pues yo hoy os quería convocar a un ciclo de cine que ha organizado el grupo local de Amnistía Internacional en Valencia. Y el ciclo de cine es de menores y derechos humanos. El ciclo empezó el 21 de enero y se mantiene hasta el 25 de febrero de 2010. Es todos los jueves a las 6:30 en La Iocheta, que está en la Plaza del Mercado número 4, en el centro de Valencia, y la entrada es gratuita. Después de cada película suele haber un cineforum, que suele ser muy interesante. Algunas de nuestras compañeras han estado en alguno de estos cineforum. Y os quería recomendar pues las películas que nos quedan de aquí al final del ciclo. Mañana, 4 de febrero, se emitirá Los niños del Barrio Rojo. Es una película muy bonita, que es una coproducción estadounidense e india. Y bueno, la historia versa sobre una profesional, una fotógrafa profesional que le da a unos niños del barrio rojo de Calcuta, que son todos hijos de prostitutas, una cámara de fotos para que un poco plasmen lo que es su vida, sus ilusiones, su interés, y a través del arte un poco se liberan, y la historia es muy bonita. Tenéis también el 11 de febrero, se emite Agua con sal, de Pedro Pérez Rosado, que esta es una coproducción puertorriquense y española, que va a verse un poco sobre la inmigración ilegal. Bueno, la protagonista es una joven cubana que llega a España con una beca de estudios y que por situaciones se acaba sin beca, siendo una inmigrante ilegal en España, sin poder volver a su país. Y plasma un poco la realidad de un inmigrante sin papeles, los problemas que te puedes llegar a encontrar por una situación puramente administrativa. El 14 de febrero emite en Machuca. El director es Andrés Wood y la película es una coproducción chilena y española. Es la historia de dos niños. Es, digamos, un niño de una familia acomodada que por unas becas en su colegio entra en contacto con un niño de un barrio mucho más pobre. Y es un poco las sorpresas que se van llevando los niños a través de su relación de amistad. Y el 25 de febrero se emite Buda explotó por vergüenza, que es una coproducción francesa-iraní y que versa un poco sobre la situación también a través de un niño, de cómo juegan y cómo les afecta a ellos la situación de violencia. Es bastante interesante. Os la recomiendo. Después de cada película tendréis un cineforum para comentar vuestras impresiones sobre la película y un poco invitaros a que vayáis. Os recuerdo que es todos los jueves a las 8:30 en La Yocheta. Y también quería invitaros a participar. Como siempre, tenéis acciones en la página web donde podéis firmar para conseguir presionar y conseguir un cambio en algunas situaciones de violación de derechos humanos. Yo os he elegido una que versa sobre España. Ha habido varias denuncias sobre casos de violación de derechos humanos en centros de protección terapéuticos en España. Entonces podéis acceder en la página web a información sobre el caso, y lo que se está haciendo es una petición al presidente del Gobierno para que garantice los derechos humanos de los menores en los centros de protección terapéuticos, ya sean de gestión pública o privada. A mí personalmente, al leer y ver la información, se me ponían los pelos de punta de que algo así pudiera estar ocurriendo en mi país, porque ha habido denuncias en varios centros de este tipo, de menores atados a sillas, drogados. Ahí en la página web podéis ver unas declaraciones de una niña que estuvo en uno de estos centros, también denuncias de los padres, de los trabajadores, y un poco incitaros a todos a que visitéis la página y os unáis a la petición. Y nada, con esto hasta la próxima.
Bueno, gracias, Ana. Vamos a un pequeño corte y ya venimos con el final. Vamos a un corte.
Ten.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Ya creo que vamos casi con nuestro último bloque y dejamos a Emilia.
Emilia y su columna con su libro.
Bueno, pues aquí empezamos con nuestro libro. A ver, como hemos tenido a una invitada que tenía libros, pues me he aprovechado para recomendar uno de los suyos. Nos referimos a Dolors Marín. Que también tiene en vistas otros, como ya nos estaba comentando, pero bueno, ya de Dolors, que es historiadora de contemporánea, que es profesora de historia contemporánea, ya nos lo ha adelantado ella, y de que es una persona que tiene mucho que decir, y además de manera muy brillante también nos lo ha demostrado hoy. El libro que recomendamos es el de La Semana Trágica, Barcelona en Llamas, la Revolución Popular y la Escuela Moderna. Está editada por la Esfera de los Libros y bueno, pues como tantos otros, se publicó el año pasado, era el centenario de la Semana Trágica y ha habido numerosas publicaciones abordando el tema. La diferencia entre esta y el resto, desde mi punto de vista, es que la historia se escribe casi siempre desde la perspectiva de los vencedores y quienes ganaron, o al menos intentaron ganar, o la imagen que se dio en aquel momento, quien ganó después de esa semana fue la burguesía catalana. Ella es la que ha contado cómo ocurrió. Hablaban de incendios, hablaban de anarquistas que ponían bombas, hablaban de resurrecciones, de muertos de hambre. Sin embargo, las razones por las que hubo una explosión de rebeldía tan grande son muchas, y la mayoría de ellas no salen bien paradas esta burguesía. Dolors profundiza en esa dirección, habla no solamente de lo que es la Semana Trágica, sino de lo que hubo antes, de la Cataluña rica, burguesa, textil, y del proletariado que vino desde el campo, que intentó tejer construir un tejido social en el que encardenarse y que encontró el laicismo, el darwinismo y todos los movimientos sociales de la época como mejor solución, y en la que el hambre les hizo explotar en un momento dado. Semana Trágica significó muchas cosas, entre ellas el fusilamiento o el asesinato como cabeza de turco de Ferrer y Guardia, y la aniquilación o el intento de aniquilación de todas las corrientes del racionalismo y de las escuelas laicas que en aquel momento surgieron. Luego volvimos a resurgir como tantas otras veces y volveremos a hacerlo, ¿no? Y a mí lo que más me ha gustado y lo que creo que más significa es precisamente eso, el ver la Semana Trágica desde una perspectiva mucho más fresca, más real. Al menos eso es lo que yo pienso, y desde luego más justa.
Muy bien. Bueno, entonces recomendamos La Semana Trágica de Dolors Marín.
Y Barcelona en Llamas.
Barcelona en Llamas, exactamente. Bueno, y nosotras nos vamos hasta el primer miércoles de marzo, que tenemos ahí el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y algo, aunque no nos gusta mucho esto de las celebraciones y los aniversarios, algo vamos a decir, porque tenemos mucho que decir.
En CGT queremos parir un mundo nuevo, el 8 de marzo.
Y eso trataremos.
Adelante.
Bueno, y nosotras hasta el miércoles que viene en Acción Directa. Chao, gracias.
Buenas tardes.